La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Rusia reconoce la muerte de 63 soldados reservistas en un bombardeo ucraniano en la región de Donetsk, que el balance de pérdidas podría ser superior. En Europa, primer día hábil de 2023, Suecia asume la presidencia semestral rotatoria del bloque, Croacia ingresa en el espacio Schengen y adopta a la vez el euro. En el Vaticano, decenas de miles de personas desfilan para rendir un último homenaje al Papa emérito Benedicto XVI. Otro tanto en Santos, Brasil, esta vez en tributo al astro del fútbol brasileño fallecido, o Rey Pelé. Del resto del mundo, Irán, la policía moral patrulla de nuevo para que las mujeres observen el porte del hijab en el interior de los vehículos. Y en esta última edición, Américas, Colombia, precisiones, análisis sobre ese cese el fuego pactado ya activo entre el gobierno y cinco grupos armados. Fabián Elía en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. 2 minutos antes del año nuevo, el ejército ucraniano disparaba varias salvas de cohetes contra zonas controladas por Rusia en la región de Donetsk. Este lunes, después de que Rusia diera su propio parte, Kiev admitía haber llevado a cabo esos ataques, uno de los cuales destrozaba una escuela situada en Majivka, colindante con la ciudad de Donetsk, que albergaba a centenares de reservistas rusos recientemente movilizados hacia el frente bélico. Las instalaciones habrían también servido para almacenar municiones. El Estado Mayor ucraniano precisaba hoy que sigue evaluando el balance de pérdidas humanas rusas. Moscú las cifra en 63. Mauricio Latorre.
В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации.
Como consecuencia del bombardeo de un lanzacohetes múltiple HIMARS, 63 soldados rusos han muerto, declaró el portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, quien desde el inicio de la invasión de Ucrania no había nunca señalado semejante balance de pérdidas en un solo ataque. Fuentes separatistas prorrusas de la región de Donetsk precisaron que el edificio fue bombardeado poco antes del Año Nuevo, cuando en su interior se encontraban centenares de reservistas y reclutas recientemente movilizados. Por último, el bombardeo habría sido facilitado por el importante uso simultáneo por los militares recién llegados de sus teléfonos celulares, permitiendo así su geolocalización por el ejército ucraniano, que ha evocado un balance de muertos muy superior.
En la estela de las sanciones occidentales contra Rusia, adoptadas a raíz de la invasión de Ucrania, en las exportaciones de gas del gigante ruso Gazprom fuera del ex bloque soviético cayeron un 45% en 2022, un dato que coincide con la caída del precio del gas natural en Europa en su nivel más bajo, al por mayor desde el inicio de la guerra, 5 veces menos caro que en agosto pasado, con un precio de referencia 72,75 € el megavatio hora, disminución del 5% respecto al último registro. Melissa Barra.
Esta tendencia a la baja, que no se refleja en la factura de los particulares, se ha logrado gracias a las importantes reservas de gas constituidas y a una demanda moderada debido a las condiciones climáticas invernales favorables. Por otra parte, el gigante ruso del gas Gazprom indicó que sus exportaciones a países fuera del ex bloque soviético disminuyeron un 45% en 2022, situándose por encima de los 100.000 millones de metros cúbicos. Para compensar las pérdidas, Rusia se esfuerza en aumentar el suministro de gas a China, cuyas adquisiciones en 2022 superaron las cantidades previstas en los contratos.
Ciudad del Vaticano, decenas de miles de personas desfilaron este lunes por la Basílica de San Pedro para rendir un último homenaje al Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado en un aislado monasterio de la ciudad de Estado, Mater Ecclesiae, en el que vivía retirado desde su renuncia al pontificado en 2013. Sus restos serán expuestos hasta el miércoles, un día antes de que su sucesor, Francisco, celebre sus funerales en una ceremonia inédita, solemne y sobria, según las voluntades de Benedicto, al que aquí recuerda el profesor de Teología de la Universidad de Navarra, el padre Pablo Blanco, autor del libro Teología de Ratzinger.
Yo creo que en definitiva nos ha dejado un buen recuerdo, ¿no? Estuvo sirviendo a la Iglesia, se definía como un trabajador en la viña del Señor, ¿no? Nos ha dejado también este ejemplo de decir, bueno, pues yo no soy imprescindible, soy prescindible, en un momento dado me retiro a una vida de silencio, de oración y trabajo, que en definitiva es lo más importante en la Iglesia. Esa renuncia, lo que viene a presentar, es un nuevo ejercicio del papado. Y esa renuncia, lo que está diciendo, es que la Iglesia lo que necesita, esa reforma, esa purificación, ese lanzarse a la misión, a evangelizar, y que para eso, pues nadie es indispensable.
En España, según la Agencia Meteorológica Nacional, el año 2022 fue el más caluroso desde que hay registros, desde 1916, varias olas de calor canicular azotaron a la península, causando un elevado nivel de sequía, una sobremortalidad e incendios de extensión inédita. Las perspectivas no son alentadoras. RFI Madrid, Luis Méndez.
En sus proyecciones para 2050, el gobierno señala que la situación será mucho más cálida, árida e imprevisible. Si no se adoptan medidas contundentes, los expertos advierten que las sequías afectarán a más del 70% del territorio, con especial incidencia en la mitad sur de la península. Como consecuencia de la degradación y la falta de lluvias, los incendios y las inundaciones serán más frecuentes y destructivos. El nivel y la temperatura del mar seguirán aumentando y sectores fundamentales para la economía, como el turismo o la agricultura, sufrirán daños severos. Además, 27 millones de personas, la mitad de la población, vivirán en zonas con escasez de agua y cerca de 20.000 podrían morir cada año debido al aumento de las temperaturas. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Por último, en Irán, según los medios locales, la policía iraní reanudó sus patrullas para vigilar el porte del velo del hijab por las mujeres en el interior de los vehículos, más de 100 días después de la muerte en detención de la joven kurda iraní Mahsa Amini, suscitando entonces una ola inédita de protestas y desde entonces y de desórdenes en la República Islámica. Paula Estañol.
La policía ha iniciado a través del país una nueva etapa del programa Nasser 1, vigilancia en persa, según declaró la agencia de prensa Fars, un alto responsable policial que precisó que esta fase concierne el porte de la hijab en los vehículos. Según Fars, en caso de ser constatada la infracción indumentaria, la contraventora recibirá un mensaje en el que se le notificará la ausencia de velo observada y la necesidad de respetar las normas de la sociedad y de velar porque no se repita el acto. Tras las movilizaciones posteriores a la muerte de Mahsa Amini, la llamada policía moral o patrullas de orientación dejó de detener a las mujeres descubiertas en las calles. En cambio, no se ha verificado que estas unidades hayan sido clausuradas, como adelantó el mes pasado el procurador general iraní en medio del escepticismo de los militantes.
Noticias de América en RFI.
Colombia arrancó el año con un acuerdo de cese el fuego de 6 meses con los 5 principales grupos armados en actividad, según anunciaba el propio presidente Petro. Tregua bilateral, un objetivo principal definido por ese gobierno como parte de su política de paz total. Precisiones más temprano este lunes desde Bogotá, RFI, Paula Carrillo.
El 2023 inicia en Colombia con el inédito cese bilateral del fuego y de forma simultánea entre el Estado y 5 organizaciones armadas, 3 de origen guerrillero y 2 de origen paramilitar. De esta forma, Petro da un ambicioso paso hacia la llamada paz total, pese a que solo mantiene negociaciones oficiales con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En el pasado, algunas treguas han resultado fallidas. Incluso el expresidente Juan Manuel Santos, quien logró la paz con la guerrilla FARC, llevó a cabo los entonces diálogos en medio de las balas, con algunas excepciones. ¿Calmará Petro la oposición de los sectores más escépticos al cese de operaciones militares? ¿Y cómo evitará la violencia de estas organizaciones armadas enfrentadas entre sí? Es el primer reto de este nuevo año.
Paula Carrillo, RFI, Bogotá. Abundamos en unos minutos más con Carlos Pizarro y el informe y entrevistas a su cargo. En cuanto a otra relación, Caracas-Washington, así se expresaba ayer, el primer día del año, el presidente venezolano Nicolás Maduro. Venezuela, Estados Unidos.
Venezuela está totalmente preparada para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno en los Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir.
Centroamérica, Honduras, la tasa de homicidios rozó en 2022 el 36 por cada 100.000 habitantes, su nivel más bajo desde hace 16 años. La cifra sigue siendo 4 veces superior a la media mundial. La presidenta Castro decretaba en diciembre un estado de excepción para recuperar, dijo, territorios de no derecho. Comentarios desde Tegucigalpa de Wilfredo Méndez, abogado director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, el CIPRODE.
Honduras desde el 2009, 2010, 2011 ha tenido una de las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes de la más alta del mundo, ¿verdad? Y en los años que vinieron después del 2011, producto de la reforma policial y además de la intervención en la Policía Nacional para hacer más efectivo el trabajo de la policía y poder depurar la policía, se fue dando paulatinamente una disminución en los homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, una cuestión es la medición de los homicidios por cada 100.000 habitantes y otra cosa es la medición de la violencia en términos generales. Por ejemplo, si bien es cierto, podemos afirmar de que hay una disminución de los homicidios por cada 100.000 habitantes, sin embargo, el tema de la extorsión en el país es una situación que se mantiene en los mismos niveles de los últimos 5 años.
Por último, Brasil, primera jornada hábil de trabajo para el recién asumido presidente Luis Inácio Lula da Silva, que ha revocado este lunes normas del pasado gobierno de Jair Bolsonaro, que facilitaban el acceso a armas de poderoso calibre, los procesos de privatizaciones o la deforestación, así cumpliendo con algunas de sus promesas electorales. Este mismo lunes recibía la visita del presidente argentino Alberto Fernández en Brasilia.
Personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales.
Las acciones de Petrobras se desplomaban en esta primera jornada de gobierno laborable en Brasil, arrastrando en su caída a la bolsa de Sao Paulo en un 3%. Entre tanto, en Santos, en la orilla del Atlántico, continuaba desde el mediodía del lunes hasta el martes el desfile de miles de personas para rendir tributo en el estadio del club a Edmundo Arantes do Nascimento o Rei Pelé. El nuevo presidente Lula da Silva debería acudir ante el féretro del astro del fútbol brasileño este martes por la mañana, saliendo así por primera vez de Brasilia, en tanto que nuevo jefe del Estado. En México, Norma Lucía Peña será la primera que presida la Corte Suprema.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a Colombia, a ese cese el fuego entre 5 grupos armados en actividad y el gobierno de Gustavo Petro por un periodo de 6 meses, verificable cada 8 semanas. Un informe a cargo de Carlos Pizarro.
Esperanzado pero con cautela, así recibió Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para los Análisis de Conflictos en Colombia, otro paso con el que Gustavo Petro pretende alcanzar la estrategia bautizada como Paz Total. En esta ocasión, un acercamiento con diferentes grupos armados que en la actualidad siguen activos y a los cuales se les propone un cese al fuego bilateral que se extendería hasta el 30 de junio.
Este es un cese muy poco convencional para Colombia. Aquí hemos tenido, claro, otros ceses el fuego, el último, el más reciente, aquel que se logró al final de la negociación con la guerrilla hoy extinta de las FARC. Y la gran diferencia entre este y aquel es que ese se produjo al terminar la negociación. En este caso se trata de un cese del fuego que lo que busca es construir paz, mostrar la voluntad de paz de estas organizaciones criminales al abandonar la violencia, y por eso yo lo veo como muy promisorio, pero también algo que va a ser difícil de aceptar por la sociedad colombiana, porque estábamos acostumbrados a que los ceses, el fuego, acababan la violencia de un grupo, y en este caso yo creo que lo que vamos a ver es una reducción de la violencia. Hay otros grupos operando y además muchos de esos grupos siguen en disputa con grupos que no se plegaron al cese el fuego. Entonces la terminación de la violencia no va a ser completa, digámoslo así.
Más que un deseo de Navidad o un propósito de año nuevo, arrancar con esta noticia el 2023 representa una enorme esperanza para las numerosas organizaciones de derechos humanos y representantes por la paz que han dedicado toda su vida a tratar de frenar los conflictos armados en Colombia, como es el caso del sacerdote Francisco de Agú, presidente de la Comisión de la Verdad.
La noticia es muy buena, porque la noticia significa que paren los asesinatos políticos y también esperamos los asesinatos que vengan por los grupos enredados en la mafia del narcotráfico. Hay mucha esperanza en este momento y definitivamente se han dado pasos que nunca antes habíamos tenido. Tener al ELN en esta disposición a lo que se llama la nueva Marquetalia, la disidencia de las FARC, es algo totalmente nuevo para el país y no podemos menos que alegrarnos.
El cese al fuego bilateral afectará a 5 de los principales grupos armados que operan en Colombia, incluidas 2 facciones de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que no aceptaron el proceso de paz firmado en 2016 con el Estado.
Informe a cargo de Carlos Pizarro, con Jorge Restrepo en línea y Pacho de Rú. Una mujer, decíamos, presidirá por primera vez la Corte Suprema de México, Norma Lucía Piña, de 63 años, especialista en derecho constitucional, al término de un polémico en cuanto al proceso de elección en México, también donde subió a 19 muertos, 25 reos fugados, el saldo de un ataque contra una cárcel mexicana cometido en el año nuevo en Ciudad Juárez.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Próxima cita informativa a las 10 GMT y primer invitado de Jordi Batallé este año, el escritor Paul Aubry. 2023. Feliz año.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, desearles un muy feliz 2023, que esté lleno de cosas buenas y sobre todo de invitados interesantes para ustedes. Año que fue recibido ayer con espectaculares fuegos artificiales aquí en París, pero también en todas las grandes capitales del mundo. Y precisamente la pirotecnia es la protagonista de la novela que acaba de publicar nuestro invitado de hoy, el escritor peruano Paul Baudry, en la que uno de los protagonistas está inspirado en el artista chino Cai Guoqiang, a quien hace unos años Netflix le dedicó la película Escalera del Cielo. Y precisamente para hablarnos de este artista y de su relación con los fuegos artificiales, Paul Baudry ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Paul. Feliz año nuevo, además.
Gracias,
por cierto, ¿estuviste en los fuegos artificiales aquí en París en el Arco del Triunfo?
No estuve este año. Este año he tenido demasiado trabajo, pero otros años sí he estado en los de Año Nuevo y en los del 14 de julio también, que son una tradición.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en 1986 en la localidad de Saint-Germain-en-Laye, no lejos de París, en el seno de una familia franco-peruana, pero que vas a pasar tu infancia y adolescencia allí en Perú. ¿Eres realmente peruano?
Así es.
No hay esa parte francesa, la recuperas cuando vienes a estudiar literatura aquí a París, ¿no?
Sí, digamos, la parte francesa de mi identidad es en cierta medida una herencia y en cierta medida una conquista, ¿no? Esto da para más o menos 30 años de terapia, pero a nivel de la lengua, el francés es una lengua vertical, es una lengua que te bota, es como un potro, ¿no? No deja cabalgarlo con tranquilidad. Y siempre he estado creciendo en una cultura y viviendo en una cultura franco-peruana, que es parte también de este trabajo y de esta novela, ¿no? Asumir esa doble nacionalidad y asumir ese doble aporte.
Volviendo a tu novela, La República de las Chispas, ¿cuál fue la chispa que desencadenó esta novela de casi 300 páginas, de más de 300 páginas?
Bueno, la novela parte de un documental que hemos visto ahora, un documental sobre Cai Guoqiang, que es uno de los artistas contemporáneos chinos más importantes, digamos, tan conocidos como Ai Weiwei, por ejemplo, que pinta por combustión. Digamos, en su juventud, él colocaba pólvora sobre los lienzos y encendiendo esta pólvora formaba una suerte de espectro sobre el soporte, y a partir de ahí hacía una composición que pintaba, que completaba, ¿no? Y esta técnica llega en un momento a una forma de aporía, y él decide transformar el cielo en un lienzo, ¿no? Entonces pasa de la combustión en el lienzo a la combustión en el cielo y al trabajo sobre la pirotecnia, que tiene una larguísima tradición en el caso de China, y en particular un proyecto muy loco que él tiene, que consiste en querer crear una escalera que conecte el cielo con la tierra, ¿no? Es una imagen maravillosa. Entonces, ese documental, incluso su estructura biográfica, cronológica, es el punto de partida de lo que vendrá a ser después la República de las Chispas, que es, digamos, la aplicación de esa metáfora a pensar la historia contemporánea del Perú, ¿no?
Tu artista, que es el alter ego del artista chino, tiene una obsesión por la pólvora, por un trauma infantil, ¿no? ¿Es cierto eso, que el verdadero artista lo tuvo o no? ¿Es literario?
No, eso es una invención, e insisto mucho en el hecho de que la novela tiene un disclaimer, incluso al comienzo recordando que esto es ficción, que no hay ningún tipo de voluntad de representación de una verdad personal en cuanto a este artista, ¿no?
Paul, dos de los tres protagonistas de tu novela, la periodista Roxana Chamorro y el escritor Ernesto Basso Alto, van a sobrevivir a sendos incendios. ¿Has vivido en propia carne esa experiencia?
Sí, claro, es un poco la tercera historia de la novela. La novela tiene tres hebras, tres historias paralelas. La primera es la de este artista chino, la segunda es una periodista peruana cuya vida va a ser o va a estar marcada por el fuego, también en un formato cronológico. Y la tercera es una suerte de alter ego, digamos, del autor, que en el caso de la ficción, como me sucedió a mí, sobrevive a un incendio, ¿no? En el 2013 en París tuve que pasar por una ventana y caí de un tercer piso sobre un auto. Y esta historia, digamos, tan personal, digamos, me parecía imposible no integrarla de alguna manera dentro de este artefacto, ¿no?
Porque no te tiraste, te caíste, ¿no? Dices en la novela.
Claro, en realidad no hablo en primera persona, ¿no? Pero el propio narrador dice que hay una suerte de maldición sobre esta anécdota, y es que cada vez que uno la cuenta, la termina contando mal y termina reemplazando me resbalé por se lanzó, ¿no? Y en realidad intenta el narrador reflexionar por qué, y es que el hecho de lanzarse en un incendio es mucho más eficiente a nivel narrativo, es mucho más impactante. Entonces los auditores siempre se quedan con la mejor versión, ¿no?
¿Qué se siente cuando uno está cernido por las llamas? Es terrible, ¿no?
Bueno, es una sensación de supervivencia animal, diría yo, ¿no? Parece muy extraño, de manera fría y distante, pensar qué puede hacer uno en el caso de una situación de vida o muerte, pero la expresión deja de ser una expresión y empieza a ser realmente denotativa cuando se refiere a una situación límite donde hay que actuar si uno quiere salvar su pellejo, ¿no?
Salvas tu vida, pero no salvas tus pertenencias. Al escritor de tu novela se le quema el ordenador y con él la tesis que está escribiendo sobre Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué fue más terrible, el incendio o la pérdida de esa tesis?
¿Estamos hablando de la realidad o de la ficción?
De la realidad, quizás mejor.
No, en la realidad perdí, digamos, varias semanas de trabajo, pero no perdí la totalidad, ¿no?
¿Qué es lo que hace que todo el mundo se sienta fascinado por los fuegos artificiales? Quizás que sean efímeros.
Sí, yo creo que es lo efímero. Creo que la relación con el peligro, con la espera, con la explosión, con el azar, ¿no? Como sucede con el personaje de Sao Suse en la novela. Hay una forma de imprevisibilidad en la explosión y lo que va a suceder, ¿no? Uno se puede volar una mano, uno puede morir, uno puede causar un incendio. Hay una expectativa entre el momento en que se prende la mecha y explota realmente el cohete. Son cosas que como niños son fascinantes, ¿no? Entonces, y son también escenas de iniciación, ¿no? Yo creo que siempre me doy cuenta entre estos dos libros y el que estoy escribiendo ahora. Hace algunos años termino escribiendo sobre escenas de iniciación, ¿no? Escenas de aprendizaje, donde hay una verticalidad de lo que se transmite, y a veces hay riesgos en esa transmisión, ¿no? Hay una perversión posible del mensaje, y en el caso de la pirotecnia hay un poco eso, ¿no? Porque se enseña a controlar la explosión, a controlar tal vez la muerte de manera ilusoria, ¿no?
Ahí estamos viendo imágenes de la escalera hacia el cielo. Fantástico, ¿no? Poder llegar al cielo con ese fuego. ¿Vas a convertir a tu artista chino en detective casi? Haces un homenaje a la novela negra. Descubre incluso un asesino en serie, ¿no?
Sí, claro. Él tiene una. Se encuentra por una serie de peripecias en Inglaterra, ¿no? Buscando justamente el mejor lugar desde donde armar su escalera. Encuentra un lugar en el que Bath, la ciudad de Bath, que es un balneario, donde termina involucrado en una pesquisa para encontrar un asesino en serie obsesionado con matar gente dentro de los baños públicos, los baños termales, a quemarropa, y cuya obsesión es, digamos, hacer que la combustión del arma contra la toalla sea lo más perfecta posible, ¿no? Entonces es un asesino que repite ese gesto hasta que el orificio sea absolutamente perfecto, ¿no? Y esta perversión que parece tan extraña solo puede ser entendida por un artista que comparta esta misma lectura de la realidad, y él se termina involucrado en esta investigación, ¿no?
Allí en Bath asiste, participa y gana los Juegos Paralímpicos, sino Pirolímpicos. ¿Existen esos juegos?
No. Me parece que sí, existen.
Hay festivales en todo el mundo, ¿no? Pero Juegos Pirolímpicos.
Sí, ¿no? Bueno, por extensión se ha hablado de Olimpiadas, de muchas cosas más allá del deporte, ¿no? Pero sí, sí existe un campeonato internacional de juegos pirotécnicos. Lo que era importante en el caso de este personaje era darle una importancia global, un alcance global, ¿no? Un artista globalizado, un artista en tres continentes. Y una novela que buscara esa circularidad, digamos, totalizadora, tal como se intenta hacer con la historia peruana, ¿no? La cronología es importante. En el caso del Perú, se parte del año 68, que es el año de la llegada al poder de Velasco Alvarado, un militar que va a implantar una revolución de izquierda, cosa muy rara para los militares de la época, ¿no? Tenemos una gran originalidad. Y termina en el 2021, es decir, la noche del Bicentenario, donde va a ser invitado este artista al Perú para justamente celebrar esta festividad. Entonces, en ese arco temporal, digamos, la novela intenta, a través de un mosaico y de una síntesis, ¿no?, condensar los principales episodios y recuerdos generacionales a través del prisma del fuego, ¿no?
Hablando de la política peruana, ¿qué pensaste cuando a principios de diciembre el presidente Pedro Castillo fue destituido y detenido? Esa podía haber sido la chispa que hiciera explotar Perú.
Bueno, digamos, el incendio era anterior, ¿no? Hay diferentes maneras de remontar. La primera cala es el 2017, desde el momento en que el Congreso fue tomado por el fujimorismo y utilizado como una trinchera para derribar constantemente al Ejecutivo. Y podemos seguir más atrás y ir hasta no solo la independencia, sino hasta la historia colonial, ¿no? Entonces, en ese sentido, el incendio no empieza ahí. Ahora, de manera muy breve, el punto en común sería tal vez la imagen del amago, ¿no?, que está en la chispa, el comienzo de algo que no cuaja, de algo que no termina por cobrar forma. Incluso fue un autogolpe que intentó hacer, imitando el autogolpe de Fujimori, pero es un autogolpe fallido, breve, ¿no?, y un amago de autogolpe, ¿no? Entonces ahí es siempre esa precariedad, incluso para lo malo tampoco dura, ¿no?
Impredecible también, como los fuegos artificiales, ¿no? Nunca sabes por dónde van a salir.
No, nunca se sabe por dónde van a ir los tiros, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, la novela de Paul Baudry, La República de las Chispas, ha sido publicada en castellano por Sex Barral. Muchísimas gracias, Paul, por
gracias haber estado. Gracias a ti, gracias
con
a ustedes.
Nosotros, mucho éxito con esta novela. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Contemporary artists are playing on the big stage. I remember hearing about the explosion events and thinking that guy really nailed it.
Psy's first really big show, this combination of space and scale and invention. I saw it. It was clear to me that Psy had arrived. That was the moment.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.